rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, y creo que digo bien, él me corregirá si no lo estoy diciendo correctamente, también creo que presidente de la Asociación Educacionista de la Fraternidad, el doctor Héctor Sauret. Chacho para nosotros. Chacho, gran abrazo y feliz cumpleaños.
Muchas gracias Fabián, Alejandro, María José, todo el equipo del ET11. Recibimos las felicitaciones y la transferimos a la gloriosa institución que sigue abriendo sus puertas 144 años después que los fundadores lo hicieron un 14 de mayo de 1877.
¿Y cuánta historia y cuánto rol social, educativo, cultural, en todos los órdenes? Yo pensaba, ¿cómo ha sido cómo empieza su relación con la institución desde el punto de vista personal, Chacho?
Desde el punto de vista personal, yo me vinculo con mis compañeros fraternales durante mi bachillerato en el Colegio del Uruguay. Pero al vincularme con mis compañeros fraternales, también me vinculaba con los líderes culturales de la fraternidad, que a veces eran profesores y otras veces eran dirigentes importantes del deporte y del folclore. Me estoy refiriendo a Ernesto Maxi y al Negro López. Entonces, ese clima generaba una hermandad en la música del litoral, en las culturas históricas y en lo que yo llamaría la expresión más genuina de los efectos del colegio histórico. Porque en realidad la Frater es una creación del Colegio del Uruguay cuando Avellaneda, presidente de la Nación, y el gobernador Febre suspenden las becas. Ahí se produce una ruptura del acuerdo con las juventudes argentinas y entonces nace el socorro mutuo estudiantil. Allí me voy vinculando y me voy integrando a ese mundo de la cultura, y más adelante, por cierto, hacia 1964, cuando mi padre, don Héctor Buenaventura, asume la presidencia de la institución, tuve el privilegio de ayudarlo en la creación de la universidad.
¿Por qué es tan fuerte, Chacho, culturalmente, ese sentido de pertenencia que genera la Frater? Le pregunto porque uno, con este oficio del periodismo, pero también con el berretín de la música, hemos recorrido el país y hemos encontrado fraternales por todos lados. Uno dice Concepción del Uruguay, te dicen la Frater, y bueno, no falta quien se emociona y tiene una anécdota y se siente parte, digamos, aflora ese sentido de pertenencia que uno no lo encuentra siempre en todos los ámbitos.
Yo puedo compartir con ustedes dos, que son actores muy privilegiados de el desarrollo social, lo que me enseñó Martí. Martí, cuando recibe el doctorado honoris causa de la Universidad de Concepción del Uruguay, haciendo él una propia autocrítica de lo que algunos internos y ex internos entendían de una manera contraria a la creación de la Universidad de Concepción del Uruguay, porque advertían un conflicto entre universidad e internado, Martí en su discurso hizo una autocrítica de aquellas posiciones, asumió la realidad, agradeció el doctorado y dijo: la identidad de la fraternidad en el internado es la amistad, y la amistad nace de la convivencia. Y agregó: la amistad no implica coincidir, la amistad implica compartir, y compartir respetando lo diverso. Bueno, yo entendí que él me estaba transfiriendo un concepto, y ese concepto lo asumí como una política. Por eso que en cada colación de la universidad el mejor promedio del internado secundario o terciario entrega las distinciones al mejor promedio de la universidad. Lo diverso en una síntesis, cada uno con sus culturas, generando una institución que tiene mucho que ver con el pasado, pero si ustedes dos me lo permiten, más tiene que ver con el futuro.
Y no solamente tiene que ver con esta frontera, sino también la parte internacional sigue creciendo y mucho en la universidad, acompañado de carreras como medicina, ¿no?
Exactamente. A mí me gustaría allí ingresar en un dato de lo que es la globalización, la internacionalización y la identidad de la nación. En el siglo XIX, la fraternidad acompaña al colegio, a la escuela normal y a otros establecimientos en ser casa de pensión para estudiantes del interior del país que, por carecer de secundarios, estaban en nuestra ciudad formándose. Ese ciclo, podríamos decir que se va estrechando, en cierta forma languidece, porque a lo largo del siglo XX, el secundario y el terciario se desarrolla positivamente en toda la nación. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo en Entre Ríos es que en una temprana edad, cuando se terminaban los ciclos secundarios y terciarios, la provincia no retenía, sino que expulsaba su juventud. Ese ciclo de expulsión de juventud comienza a corregirse hace aproximadamente 50 años con las creaciones universitarias de Entre Ríos, que hoy la presentan como una provincia con 6 grandes núcleos universitarios, transformándose en contenedora y receptora de nuevas generaciones. Y cierro, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Bueno, en el mundo una de las cosas que está pasando es que África beca a sus hijos para que puedan completar estudios que no se pueden desenvolver en alguno de esos países. Angola. Nosotros tenemos estudiantes angoleños, mujeres y varones. Las mujeres han introducido un cambio en la historia del internado, porque tenemos un internado de mujeres universitarias. También hemos tenido internas mujeres que provienen de Nuevo Brandenburgo, Alemania, o de otros países que nos visitan y desarrollamos estudios. Cierro. Aquella matriz del siglo XIX que integraba hacia el interior, hoy es una matriz que va integrando hacia la globalidad. Y las movilidades no nos dañan, nos enriquecen y desenvuelven aquel principio central de la visión sanmartiniana de nuestra independencia, una perspectiva americana. Allí yo veo a la fraternidad, ¿no es cierto?, en su origen, en su evolución, pero básicamente, estimados amigos, yo siempre la quiero mirar en función del día de mañana. Es claro. Decir, ¿cómo conquistamos el día de mañana? Porque ese es nuestro rol.
Es un poco lo que usted señalaba al principio, esto de la del camino recorrido a través de la diversidad, esto de no coincidir sino compartir, que va hacia todos los ámbitos, hacia claro. El afecto, hacia las ideas políticas, económicas y hacia esa diversidad cultural que nos propone hoy este contexto de globalización o de globalidad que usted señala.
Sin duda. Y si ustedes me permiten, y se los dejo simplemente como un elemento para que lo trabajen tranquilos, le pasé a María José una copia de un editorial del diario La Nación del 2 de abril de 1908. Este editorial está en un transparente en la sala de la presidencia de nuestra institución y seguramente Alejandro puede haberlo visto más de una vez y tal vez en algunas de esas veces lo leyó o no lo leyó. Pero yo se los aporto por lo siguiente. Ese editorial, con una muy rica muestra de fotografías de abril de 1908, lo produce el diario La Nación como destacando la importancia de la institución cuando cumplía 31 años. Y nosotros tres, ahora, desde vuestro programa, estamos celebrando 144 años. Lo que les dejo en gratitud por la nota que estamos realizando es que la puerta se abrió cuando la fundaron, cuando cumplió 31 y ahora que cumple 144, con una universidad, más de 6.000 graduados, 40% de ellos becados y fundamentalmente incluyendo. Cierto, nos falta muchísimo, pero tenemos lo que presentamos.
Quiero cerrar con el punto de partida de la conversación y enancándome, si usted me permite el término, en lo que usted acaba de decir en el final. Usted dijo, incluyendo, tanto hemos hablado con usted de la inclusión y tanto esfuerzo se hace por mejorar esos parámetros, por mejorar la calidad de la inclusión. Y fíjese que hoy iniciamos contando una anécdota de hace 35 años, donde fue la fraternidad la que le permitió a una persona, en este caso con discapacidad visual, en este caso un hombre ciego, poder desarrollar su educación a través del significado y del rol social del internado. Quiero decir, con sus más y con sus menos, como todos tenemos en lo que significa este recorrido y este aprendizaje, el rol que le cupo desde siempre en estos 144 años.
Te sumo algo más, Fabián, que me parece que fue una novedad cuando vi la foto, me llamó la atención, de un robot que adquirieron para que las personas con discapacidad puedan subir esas hermosas escaleras que tiene la fraternidad sin romper ni un escalón. Han tenido esta especie de ascensor que uno puede ahora utilizarlo, y me parece que también eso es un salto de calidad con lo que respecta a toda la educación de la fraternidad, ¿no?, y de la universidad.
Ese robot que muy bien apunta Alejandro, implica también un compromiso de validación de calidad que tenemos con la Comisión Nacional de Evaluación y de Acreditación. Y es oportuno hablar de capacidades diferentes. Oí con precisión la anécdota de Fabián, y digo que es oportuno que yo les exprese mi reconocimiento por las notas editoriales que ustedes hicieron hacia noviembre y diciembre del año pasado, cuando debimos encontrar un entendimiento con nuestra alumna Romero, que lo hicimos en el marco de una audiencia de conciliación ante la jueza Pauletti de la ciudad de Gualeguaychú. ¿De qué se trata esto? Bien, se trata de lo siguiente. Dos leyes del Congreso de la Nación y un tratado internacional introducen cambios metodológicos en la vida de la universidad. Ese cambio metodológico es una política de inclusión, no de discapacidades, sino de inclusión de capacidades diversas. ¿Qué les agradezco? Les agradezco la persuasión, la inclusión del diálogo y la posibilidad de que lo diverso encuentre una síntesis. Allí me parece está también un componente de por qué la fraternidad abre sus puertas durante 144 años.
Mi querido Chacho, muy feliz cumpleaños y un fuerte, fuerte abrazo.
Muchas gracias, muchas gracias. Saludos para ustedes y para la audiencia.
El doctor Héctor Sauret, sí, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, presidente de la Asociación Educacionista La Fraternidad. Personaje en todo sentido, Chacho. Sí. Ojalá no nos esté escuchando.
Hay un saludo, Fabián, que dejan, sí, acá también en los mensajes, los oyentes. Dice, feliz aniversario a todos los fraternales, a mis hermanos y primos que pasaron por allí. Un abrazo para el querido Chacho Sauret, dice este mensaje.
Digo que es un personaje, Chacho, porque viste que yo te bromo a vos, te digo un hombre del futuro. Chacho eso es un hombre del futuro. Siempre habla del ayer, pero para mirar el mañana. No se queda en aquella idea que muchas veces se recorre ese camino de que todo tiempo pasado fue mejor y antes y antes y antes. El antes, pero para mirar el ahora y el mañana, sobre todo.
Sí, bueno, y lo vemos en tantas otras instituciones.